Ustedes saben que la desaparición de María Claudia García de Gelman es uno de los dos casos emblemáticos que el gobierno de Tabaré Vázquez pretende aclarar este año como parte de su impulso a las investigaciones pendientes de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Bueno, en torno a este caso, al caso Gelman, como se lo ha denominado para simplificar, han venido produciéndose en estas últimas horas una cantidad de novedades. Por un lado, el viernes, el diario El País informó que los restos de María Claudia aún estarían enterrados en un predio cercano al regimiento 14 de Toledo, una versión que fue aportada por un militar retirado que se dispone a aportar esos y otros elementos en la indagatoria interna que el ejército viene realizando. Pero además, por ese caso, hoy se supo, ayer, el juez encargado de la causa, doctor Gustavo Mirabal, interrogó al doctor Jorge Valle durante 2 horas. Y además, se confirma que el abogado de Juan Gelman, el doctor José Luis González, pretende que sea removido de este expediente el fiscal Enrique Moller, que es quien hoy por hoy figura como el responsable. A propósito de todos estos nuevos datos, a propósito del escenario que se ha configurado en torno al caso Gelman, casualmente en un día que es clave, por otro lado, en materia de investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, porque hoy vence el plazo que el comandante del ejército le ha dado a los oficiales retirados para que aporten información en la indagatoria interna. Bueno, sobre este cuadro es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor González.
El tablero político.
Doctor José Luis González, buenos días, gracias por acompañarnos.
Sí, con mucho gusto, buenos días, Emiliano.
Antes que nada, ¿cómo tomó la familia Gelman el hecho de que el gobierno de Tabaré Vázquez haya colocado este caso como emblemático en esta etapa en la que se intenta completar las investigaciones pendientes sobre desaparecidos?
Bueno, en primer lugar con tranquilidad y en segundo lugar con mucha expectativa de que se lleve adelante la investigación y que se retome en realidad la investigación.
Pero ustedes aguardaban, digamos, una decisión como esta que el doctor Vázquez adoptó, quiero decir, que este caso ocupara el papel protagónico que está ocupando.
No aguardábamos que ocupara un papel protagónico. Lo que aguardábamos y lo que procuramos siempre era darle impulso a una investigación judicial. Entonces, que esa investigación fuera fruto de la propia Administración de Justicia o que viniera impulsado por el Poder Ejecutivo o por un Poder Ejecutivo, no será indiferente. Lo que nos interesa es que se realice una investigación a los efectos de determinar el paradero y eventualmente los responsables, ¿verdad? Sobre todo, Emiliano, porque en este caso en particular siempre se puso de manifiesto que se trataba de un hecho fuera de todo contexto represivo y fuera de toda implicancia política.
Vamos a recordarle a los oyentes de qué estamos hablando, cómo ocurrieron las cosas según lo que se sabe hasta ahora, ¿verdad? María Claudia García y Violeta Goyena era esposa de Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.
¿Sí?
Los dos eran ciudadanos argentinos, fueron secuestrados en Buenos Aires en agosto de 1976.
¿Sí?
Marcelo apareció muerto pocas semanas después. En cambio, María Claudia fue trasladada en forma clandestina a Montevideo. Tenía entonces 19 años y estaba embarazada de 7 meses.
Uh-huh.
Después de dar a luz, fue asesinada por sus captores y sus restos nunca se encontraron.
Uh-huh.
La hija de María Claudia y Marcelo Gelman fue entregada entonces a la familia de un policía uruguayo que la crió como propia. Esa joven, que hoy tiene 28 años, solo vino a conocer su verdadera identidad hace 5 años,
uh-huh,
cuando su abuelo biológico la encontró después de una investigación muy prolongada, ¿verdad?
Sí, es correctísimo.
Ahora, el caso en la justicia penal está a cargo del juez Gustavo Miramal.
Sí.
¿Cómo venía hasta ahora, hasta el viernes pasado, este trámite?
Bueno, venía disponiendo medidas judiciales, como por ejemplo, una de ellas fue el cierre de frontera para los militares que van a ser citados. Eso es una medida cautelar.
¿Una medida que solicitó usted?
No, es una medida que adoptó el juez, pero que es una medida bastante común, ¿verdad? Una medida cautelar para evitar que se frustre precisamente el diligenciamiento de la prueba, ¿no? Es decir, para evitar que se frustre. Suponga usted que citen a los militares a declarar y que le informen que ya se fueron del país, como ocurrió, por ejemplo, con Cordero, ¿no? O como puede ocurrir con cualquier otro. Entonces, para eso se determinó el cierre de frontera. La otra medida que dispuso el juez fue solicitar información actualizada de los trabajos que se están realizando en el Batallón 13 por el equipo de antropología, cosa que le está llegando ya al despacho. En tercer lugar, lo que el juez dispuso fue una inspección ocular en el propio establecimiento del batallón número 13, que se realizó el viernes pasado y que acompañamos conjuntamente al juez, también fuimos con el doctor Moller, el fiscal, y donde allí, bueno, lo que se recibieron fueron explicaciones de la forma en que se está trabajando y se vieron los lugares donde se están realizando esos trabajos. Y ahora comenzó este fin de semana con las citaciones, en este caso al doctor Jorge Valle, y en el correr de los días seguramente a los periodistas que informaron sobre los nuevos hechos que fueron motivo de la solicitud de reapertura. Pues más adelante en el tiempo, bueno, ahora seguramente el expediente posiblemente se paralice hasta tanto haya una resolución sobre si el fiscal se va a mantener en el cargo, el doctor Moller, pues da a raíz de un escrito de remoción que se va a presentar, o de lo contrario se podrá designar a otro fiscal.
O sea, lo que se supone es que van a completarse las citaciones a civiles y después se paralizará el caso.
Sí, es así. O de lo contrario, es posible que se paralice el caso hasta tanto no se resuelva qué fiscal va a continuar en la instancia y luego inmediatamente se comenzará con las citaciones.
Como dice, se comenzará con las citaciones, se refiere a las citaciones a militares.
A militares y a civiles, ¿verdad? También, cualquiera de ellos, porque digamos, lo que está pendiente ahora es la citación a los periodistas, o alguno de los periodistas, el juez lo va a decidir, que aportaron datos precisamente nuevos y que fueron motivo, como yo le decía, de la solicitud de reapertura a la causa. Pero son testigos igualmente,
sí.
Que de la misma manera que también van a ser citados los militares.
Entonces lo que usted dice es que no está claro si se va a poder completar estas citaciones a civiles o si antes ya se va a resolver la impugnación que usted hace a la continuidad como fiscal del caso del doctor Moller.
Correcto, correcto. Me da la impresión de lo que lo que va a ocurrir es que se va a paralizar el caso, ¿verdad?
¿Que se paraliza?
Van a haber más citaciones hasta tanto no se resuelva esta instancia primero.
Es que usted presentó a través de un escrito, ¿cuándo? ¿El viernes?
No, en el día de hoy.
Ah, ¿lo presenta hoy?
No, lo presenta hoy.
Bien, entonces, ¿por qué usted está impugnando al doctor Moller?
Bueno, básicamente por dos hechos, ¿verdad? Porque a nuestro juicio el doctor Moller ha actuado fuera de lo que vendría a ser su ámbito específico de competencia funcional, ¿no? Y esto en dos sentidos. En primer caso, porque cuando se llevaron adelante las primeras indagaciones en el sumario, en la investigación, luego que ya declararon una serie de testigos, el juez remitió el expediente, como lo hacen normalmente los jueces en las fiscalías, para que el fiscal considere si entendía suficientemente instruida la causa hasta ese momento, o incluso si quería agregar algún tipo nuevo de prueba.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de principios del 2003 y durante el desarrollo del 2003.
O sea, estamos hablando del gobierno del doctor Jorge Valle.
Correctísimo, tal cual, es así, ¿verdad? En la primera parte de la instrucción. Entonces, el fiscal Moller, lejos de pronunciarse sobre lo que el juez le estaba pidiendo, lo que hizo fue efectuar una interpretación de la ley de caducidad y consideró que el caso estaba incluido dentro de la ley y por lo tanto pidió el archivo, pero lo pidió él. Y entonces, orgánicamente, funcionalmente, quien está, quien tiene la atribución de solicitar el archivo y de considerar si está incluido o no dentro de la ley de caducidad es el Poder Ejecutivo, no un fiscal. En primer punto.
Sí, el artículo tercero de la ley de caducidad dice: a los efectos previstos en los artículos anteriores, el juez interviniente en las denuncias correspondientes requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de 30 días de recibida de la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo primero de la presente ley.
Precisamente, como usted bien dice, es el Poder Ejecutivo el que tenía la función, la potestad, la atribución de hacerlo y no un fiscal. Tal es así que el juez de la causa no hizo lugar al pedido de archivo en aquella oportunidad del fiscal y lo remitió como corresponde al Poder Ejecutivo, que luego, bueno, se expresó conforme a derecho y la opinión que él entendía del caso.
Sí, en aquel caso, presidente, el doctor Jorge Valle entendió que el caso estaba abarcado por la ley.
Correctísimo, y fue así entonces que el juez no tuvo más remedio que archivar las actuaciones. Esto fue, digamos, en diciembre del 2003. Con posterioridad, ahora, al primero de marzo, cuando se ejecuta la reapertura de la causa, acá viene el otro hecho que es cuestionable respecto a la función, es de que el doctor Möller se expidió públicamente, concretamente a través del diario El Observador, con fecha 16 de junio, de que él iría a mantener el mismo criterio de archivo, con independencia de que el Poder Ejecutivo actual había cambiado la postura y entendía que el caso ya no estaba incluido dentro de la ley de caducidad. Entonces, ese tipo de interpretaciones y de afirmaciones, incluso ahora públicas, obedece como una suerte de prejuzgamiento. Digo suerte de prejuzgamiento y no prejuzgamiento porque en realidad los fiscales no prejuzgan. En todo caso, el que puede prejuzgar es un juez, no un fiscal. Pero por lo menos para que se entienda. Entonces, uno podría leer, bueno, pero si estamos investigando un caso y un fiscal ya anuncia públicamente que lo va a archivar, ¿para qué lo estamos investigando? Y por otro lado, también porque hay algo que es una lógica, ¿verdad? O si se quiere, por el contrario, es ilógico que, por un lado, funcionarios del mismo Poder Ejecutivo, uno político, como es el presidente, y otro técnico, jurídico, como es el fiscal, estén dando versiones encontradas sobre un mismo caso, siendo que los dos forman parte del Poder Ejecutivo.
Por esas razones, usted entiende que el fiscal Möller debe ser removido de este expediente. ¿Y esto cómo se resuelve?
Y esto se resuelve a través de la presentación en la Fiscalía de Corte, y que el fiscal de corte, siendo su jerarca inmediato, seguramente le va a dar traslado a los efectos que el doctor Möller responda, como él entienda conforme a derecho, y luego va a decidir el procurador del Estado si va a mantener al fiscal en el cargo o no.
Bueno, ese es el episodio que empieza a recorrerse en el día de hoy, que no se sabe cuánto tiempo lleva.
No, mire, muy poco, ¿verdad? No. Normalmente, quizás hoy mismo o a más tardar mañana, es posible que el expediente le llegue al doctor Möller para que él se expida y quizás en esta semana mismo ya haya alguna resolución.
Ahora, doctor González, hablando de impugnaciones, el círculo militar y el centro militar van a recurrir la interpretación que este Poder Ejecutivo dio a la ley de caducidad y por la cual se resolvió dejar fuera de su alcance el caso de María Claudia García. Usted ha dicho que esa impugnación no es pertinente. Uh-huh. ¿Por qué?
Porque es un acto de gobierno. La resolución del Poder Ejecutivo es una voluntad política expresada a través de un pronunciamiento y que no admite a nuestro juicio, bueno, una que sea susceptible de un recurso de apelación. Digo, por otro lado, Emiliano, este argumento es el que me dio precisamente, nos dio a nosotros precisamente el Poder Ejecutivo, el doctor Valle, cuando en su oportunidad presentamos también un recurso de apelación contra la disposición, en aquel caso, que incluía el caso de María Claudia dentro de la ley de caducidad. Y el Poder Ejecutivo, el doctor Valle, nos dijo que se trataba de un acto de gobierno y por lo tanto no era susceptible de ningún tipo de recurso. Entonces me da la impresión que este actual Poder Ejecutivo debería mantener la coherencia en ese sentido. Por eso entiendo que no es factible ahora la presentación de este recurso.
Ahora, yendo al fondo del recurso que impulsan el Círculo y el Centro Militar, otra pregunta que cabe es, ¿un poder ejecutivo puede modificar el pronunciamiento de un poder ejecutivo anterior sobre si un caso está comprendido o no en la ley de cantidad?
En mi opinión sí. En mi opinión sí, porque si partimos de la naturaleza del acto, que es un acto de gobierno, entonces es posible que un acto posterior derogue un acto anterior. Digo, de la misma manera que también es posible que dentro de 3 o 4 meses en adelante el mismo Poder Ejecutivo cambie de opinión sobre esto como sobre cualquier otro punto que se haya pronunciado, y de hecho estaría, digo, técnicamente no es la palabra derogación, pero para que quede quizás más entendido, posiblemente también esté derogando, dejando sin efecto un acto anterior. Entonces yo creo que es absolutamente posible.
O sea, el propio Poder Ejecutivo puede modificar una decisión como esa, en cambio esta no puede ser recurrida por ciudadanos, por ejemplo, por integrantes del Círculo Militar o del Centro Militar.
Tal cual es así. Puede, en la hipótesis, puede modificarlo porque se trata de un acto de gobierno. Punto. Y segundo, no puede ser recurrida porque precisamente si se trata y se considera que es un acto de gobierno, no es susceptible de recursos.
De todos modos, ¿esto va también a entorpecer o dilatar la marcha del proceso?
Yo no creo que entorpezca ni que dilate en absoluto la marcha del proceso, porque una cosa es el trámite que se realiza a nivel administrativo con la Presidencia de la República, y otra cosa es el trámite a nivel judicial que se está realizando en un juzgado. La investigación va a seguir adelante.
El doctor González recién subrayaba algo que hasta ahora no habíamos quizás destacado suficientemente. El caso de María Claudia García de Gelman está hoy tramitándose en dos ámbitos, ¿verdad? Por un lado, el de la justicia penal, en la medida que el Poder Ejecutivo habilitó al juez Gustavo Mirabal a continuar las actuaciones que en su momento se habían suspendido. Pero por otro lado, está siendo también investigado en el ámbito administrativo por el propio Poder Ejecutivo, y con colaboración del Ejército, que ha sido una de las novedades de estos últimos meses, ¿no?
Sí.
Entonces, si nos remitimos ahora a ese último ángulo, ¿cómo fue su reacción el viernes al conocer los trascendidos que publicó el diario El País? Según esa fuente, un militar retirado, el caso de María Claudia habría sido una acción autónoma de funcionarios policiales. El motivo, esta gente se habría enterado que María Claudia iba a ser asesinada en su cautiverio en Buenos Aires, y por ello decidieron traerla a Uruguay solo para quedarse con el bebé del que estaba embarazada. Agregó esa fuente que los restos de María Claudia habrían sido enterrados en un predio próximo al Batallón 14 de Toledo, y que esos restos seguirían allí todavía, ya que no habrían sido removidos a fines de la dictadura durante la llamada Operación Zanahoria, porque el Ejército no tenía el caso registrado. ¿Cómo lo vio?
Bueno, en primer lugar, como confirmatorio de algo que ya se viene diciendo desde hace mucho tiempo. En la propia presentación de la denuncia en el año 2002, ya se hacía referencia que los hechos fueron así, como ahora de alguna forma lo están confirmando. María Claudia fue traída desde Buenos Aires, no por una cuestión ideológica ni por una represión política, sino para esperar que tuviera familia y entregarle su hijo, su hija en definitiva, a una familia de un policía acá. Entonces, ese hecho fue lo que siempre marcó, de que excluía la ley de caducidad, pero no tenía nada que ver con la represión.
No, pero desde el Ejército nunca se había reconocido ese aspecto.
Por eso digo uno lo toma con tranquilidad y con confirmación, como una confirmación de lo que se había dicho, ¿no? Digo, creo que es buena cosa que actualmente se haya dicho así, por más que oficialmente que esto es un trascendido.
Sí, estamos hablando de un trascendido, no es información oficial del Ejército, ¿no? Pero los otros detalles que yo acabo de resumir, ¿todos eran conocidos?
Sí, eran conocidos. La posibilidad que estuviera en el Batallón 14 también se manejó desde el momento de la investigación, incluso a partir del año 2000 en adelante. Lo que ocurre es que como existían más elementos coincidentes que apuntaban a que estuviera en el batallón 13, se orientó, se estimuló la investigación para que se realizara por ese lado. Pero nunca se descartó lo del 14. Hoy por hoy, de todas maneras, se sigue con la misma incertidumbre. Porque por más que ahora comiencen a aparecer versiones como que efectivamente pudiera estar en el 14, nosotros no descartamos que pueda estar en el 13. Lo que se sigue es adelante con la investigación, y de los trabajos de remoción que se realicen en el 13, bueno, si confirmado se descartará. Si se descarta, se orientará hacia el 14.
Claro, pero esta versión dice que los restos todavía están en el 14, o sea que no fueron parte de la operación Zanahoria.
Sí, está bien. Y eso también es coherente con informaciones que nosotros hemos recibido de que la gran parte, la mayoría del ejército no estaba enterado sobre esta situación y por lo tanto los restos de ella quedaron allí.
¿Ustedes tenían efectivamente la expectativa de recuperar estos restos?
Sí, efectivamente, sin duda alguna.
Porque según la versión de la Operación Zanahoria, los restos de desaparecidos que fueron removidos en aquel momento, finales de la dictadura, bueno, fueron cremados y luego lanzados al mar. ¿Usted tenía la expectativa de que en el caso de los restos de María Claudia no se hubiera pasado por ese procedimiento?
Sí, correcto, teníamos expectativas, sin duda.
Ahora, doctor González, según versiones periodísticas que se han publicado la semana pasada, existe una exhortación de los mandos del ejército, a los militares retirados que posean información sobre este caso. La exhortación es a que aporten esos datos en la comisión que el ejército ha formado para investigar sobre desaparecidos. ¿Por qué? Porque si se logra localizar los restos de la nuera de Hellman, en este caso, el caso que se investiga en la justicia penal dejará de ser una desaparición forzada para convertirse en un homicidio. Uh-huh. Y por lo tanto, sería mucho más probable que se lo pudiera declarar prescrito. Uh-huh. ¿Qué dice usted de esa posibilidad?
Yo no tengo el honor de compartir esa interpretación, Emiliano, porque si bien es cierto que la carátula pasaría eventualmente a la de homicidio, de encontrar los restos, pero no obstante, digamos, la prescripción de este delito, si bien está establecida en 20 años, en el caso del homicidio, pero no obstante, tenemos en el Código Penal otra disposición que establece un plazo mayor de un tercio para la hipótesis en donde precisamente exista un tipo de homicidio con determinadas características. Entonces, al incrementar un tercio los 20 años, pasaríamos a 26 años y 6 meses, lo cual quedaría un tiempo para el juzgamiento hasta septiembre del 2011.
O sea que si por la vía de la investigación interna del ejército y por aporte de información como este que tiene y dice que va a aportar ese militar retirado que habló con el diario del País, si por esa vía se termina localizando los restos de María Claudia, bueno, una parte obviamente de los objetivos que ustedes se han fijado se cumpliría, pero igual entienden que podría seguir adelante la investigación en la justicia penal y por lo tanto la eventual condena de los culpables.
Tal cual es así como usted dice, efectivamente, porque digo, la ubicación de los restos es una meta. Lo demás, se determina que aparecieron, se debe seguir adelante con la investigación como se sigue cualquier investigación judicial. Fíjese, si fuera así, implicaría, suponga usted que si comete una rapiña, si se llegaran a recuperar los objetos de la rapiña, entonces se daría por concluida la investigación. Y no es así, es posible que se recuperen los objetos robados, ¿verdad? Y que se entregue a la víctima, pero luego se procese a la persona que rapiñó. Y acá es igual, es posible que se encuentren los restos, pero que luego, si de la investigación surgen elementos de prueba de quiénes fueron los que cometieron el delito, van a terminar siendo procesados, independientemente de que brinden o no información.
¿Cómo observa en general la investigación que viene llevando adelante el ejército?
Bueno, positivamente. Yo creo que todas las personas que de alguna forma estén contribuyendo personal o institucionalmente para aclarar este tipo de hechos, yo lo juzgo positivamente. Es que así debe ser, además, ¿verdad? Me da la impresión de que... porque, mire, a veces da la impresión como que quien está reclamando justicia por este lado está como cuestionando la actividad del ejército o algo por el estilo. Y no es así, al contrario. Yo creo que el ejército es una institución que merece honra y honores, porque en definitiva actúan en defensa de todos nosotros. Lo que se está pidiendo que colaboren para expulsar de alguna forma de sus filas a aquellos que no son dignos de pertenecer al ejército, como quienes cometen delitos de esa naturaleza.
Ahora, si está de por medio la posibilidad de que vayan presos, como usted acaba de ratificar recién, ¿por qué habrían de colaborar quienes participaron de estos hechos o han estado cerca de estos hechos en la investigación interna del ejército?
Para que sea un atenuante al momento de fijar la sentencia.
Ah, puede efectivamente haber algún beneficio por el hecho de haber testimoniado en la comisión interna del ejército.
No solamente por haber testimoniado en la comisión interna del ejército, sino por aportar datos que ayuden al esclarecimiento del tema en la órbita judicial, ¿verdad? Porque, ¿qué ocurre? Ellos, teóricamente, van a aportar datos en la comisión del ejército. La comisión del ejército seguramente se lo dará a la presidencia de la república, y la presidencia de la república seguramente lo aportará al juzgado. Bueno, con esa información, el juzgado de todas formas citará a esos militares y tendrá en cuenta su aporte, pero lo va a tener en cuenta para el momento en que, si llega a considerar que son efectivamente responsables de algún delito y dicta sentencia, va a minorar la pena, porque es un atenuante. El que colabora con la justicia es una, se considera como una circunstancia de atenuación.
Doctor José Luis González, abogado de la familia de José Elman, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, por favor, el agradecido soy yo por su interés. Muchísimas gracias y a las órdenes.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.